Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que Pedro Sánchez ha anunciado que entre abril y septiembre llegarán a España 87 millones de vacunas. El presidente del gobierno dice que van a ser suficientes para inmunizar al 70% de la población en verano. De hecho, ha asegurado que de aquí a un mes habrá 5 millones de personas vacunadas y en dos meses serán 10 millones.
La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Que en la semana del 19 de julio queremos que sean 25 millones de compatriotas, lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto. Esta es la planificación prudente, más conservadora.
Sánchez ha aprovechado la ocasión para transmitir su confianza y seguridad en la vacuna de AstraZeneca, y eso por las últimas informaciones sobre el fármaco que se han publicado hoy. Primero, porque Oxford ha decidido suspender los ensayos en menores. Y segundo, porque la Agencia Europea del Medicamento ha tenido que corregir a su jefe de vacunas, de la EE, que hoy ha dicho que los trombos sí tienen relación con los fármacos. En cualquier caso, la EMA sigue trabajando para dar a conocer las nuevas conclusiones de su investigación. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Unas conclusiones del grupo de expertos de la Agencia Europea del Medicamento que son fundamentales para todos los países que siguen en estos momentos suministrando esta vacuna entre la población. En principio está previsto que sea en las próximas horas. Mañana incluso podríamos saber si efectivamente hay relación entre los trombos en algunos pacientes y la vacuna de AstraZeneca. La propia Agencia Europea del Medicamento asegura que se siguen investigando los casos. No obstante, un alto funcionario ha dicho que sí que hay vínculo entre los trombos y la vacuna, sobre todo en personas en torno a los 50 años. Por lo tanto, muy pendientes de la versión oficial. En cualquier caso, es importante recordar que en los últimos días Alemania y Países Bajos han suspendido esta vacuna en menores de 60 años.
Volvemos a casa para contarte que los contagios siguen aumentando. La incidencia acumulada vuelve a subir un punto hasta los 164 casos. Y claro, las comunidades toman medidas. En 21 municipios de Castilla y León han cerrado la hostelería, algo que también podría darse en Cantabria este fin de semana. Mientras, en Navarra, mañana miércoles va a anunciar nuevas medidas, día en el que el País Vasco va a confinar perimetralmente la provincia de Álava y la capital, Vitoria. Elisa López.
Para frenar una tendencia al alza que se inauguró hace semanas, el gobierno vasco ha impuesto nuevas restricciones a los municipios que superen una tasa acumulada de 400 casos. Cada semana se actualizará una lista que hoy deja confinadas desde mañana a la provincia de Álava, Vitoria y otras 25 localidades. Además del confinamiento perimetral, se cerrará el interior de la hostelería, salvo para desayunar o comer, y los grupos en el deporte pasan de 6 a 4. El endakari Íñigo Urkullu pide un último esfuerzo.
La vacunación avanza, pese a lo que se dice. Avanza a buen ritmo. Pido mantener el compromiso personal. Estamos más cerca del final, sí, pero pido y pedimos un último esfuerzo a todas y cada una de las personas.
La COVID sigue imparable en Euskadi. Preocupa el continuo aumento de pacientes ingresados porque los casos seguirán creciendo en los próximos días.
La otra gran noticia del día ha sido el dato de paro en marzo. Ha bajado en 59.000 personas. La cifra total de desempleados sigue en los 4 millones. Sin embargo, la realidad es que un año después del primer estado de alarma en España hay 400.000 parados más. Y eso, que no se cuentan los 743.000 empleados que están en un ERTE y los autónomos en cese de actividad. Sobre ello hemos hablado hoy en nuestro tema del día con José Canseco, profesor de EAE Business School, socio director de The Human Tech.
En torno al 20-30% de los ERTEs actuales es posible o altamente posible que se conviertan en ERES, con lo que eso significa para los datos de empleo. Es insostenible. En España ha subido el desempleo durante esta pandemia, vamos a decir, casi el triple o el triple que la media de la Unión Europea.
Mañana también vamos a hablar de la campaña de la renta, que comienza para aquellos que presenten la declaración a través de Internet. Por teléfono podrá hacerse a partir del 6 de mayo y a partir del 2 de junio para quienes prefieran acercarse físicamente a una oficina de la agencia tributaria. Ambos casos con cita previa. La campaña, que se extenderá hasta el 30 de junio, viene marcada por la pandemia. Marta Ruiz.
Quienes estuvieron en ERTE tuvieron dos pagadores y el límite exento para presentar la declaración baja de 22.000 euros brutos anuales a 14.000 si recibieron al menos 1.500 euros del segundo pagador. Unos 327.000 contribuyentes a los que seguramente les va a salir a pagar. José María Mollinedo, de Gesta, en el Sindicato de Técnicos de Hacienda.
El SEPE no habrá retenido y la empresa habrá retenido menos, por lo que la devolución será menor o incluso puede salirle a pagar si es que no tiene cargas familiares ni otras deducciones.
Las deducciones por maternidad se pierden durante el tiempo en que se estuvo en ERTE o cese de actividad. Otra novedad, los perceptores del ingreso mínimo vital tienen que hacer la declaración y toda ayuda pública recibida el pasado año debe ser reflejada porque computa como ingreso. Quedan fuera los préstamos ICO. Las exenciones por retribuciones en especie, que incluyen tickets restaurante, también se aplican a quien teletrabaje y recoja el pedido para comer en casa.
Y un último apunte, hoy en la Audiencia de Barcelona ha comenzado el juicio contra los cuatro individuos que presuntamente violaron en grupo a una chica de 18 años en Sabadell. Este miércoles declararán los acusados, pero hoy hemos podido escuchar a la víctima. La joven ha dicho que temió por su vida y que sufrió todo tipo de agresiones por parte de tres chicos diferentes.
Cuando terminó salió dejándome ahí y al igual al segundo entró un tercer individuo. Y volvió a realizar lo mismo. Se puso sobre mí, me agarró y este tercer individuo me quitó la ropa además.
Nos vamos hasta el África Occidental, a Sierra Leona, uno de los países más pobres del mundo. En Freetown, su capital, están viviendo una verdadera tragedia, otra vez. Además de la precariedad, la pobreza y la pandemia, sus habitantes se están enfrentando a las consecuencias devastadoras de un gran incendio que se ha llevado por delante 500 viviendas y ha dejado en la calle a 7.000 personas. Imagínate las viviendas, ¿eh? Todas estas familias lo han perdido todo. Las llamas han destrozado sus casas y también sus vidas. Antes del incendio la situación ya era complicada. Freetown tiene 67 slums, que son asentamientos ilegales donde los más pobres construyen casas como pueden. La gente vive en la más absoluta miseria. Bueno, pues ahora el fuego lo ha complicado todo más. Muchos han desaparecido, otros han perdido a sus familias. Y entre los afectados hay muchos menores que se han quedado literalmente abandonados. El centro Don Bosco Fambul de los Salesianos se vuelca siempre ayudando a estos menores a salir de la dura vida en las calles. Bueno, pues ahora con esta situación se ha puesto en marcha para sacarlos de nuevo adelante. Nuestro amigo Jorge Crisafulli es misionero, director del centro, y ha contado en El Espejo, aquí en COPE, la situación por la que están pasando.
Habíamos encontrado muchos de ellos en las calles, habíamos hecho la reintegración con sus familias en la Villa Miseria, estábamos apoyando con las cuotas de la escuela, con algún apoyo de comida, y ahora han perdido todo, vuelven a estar completamente en la calle, se convierten en más vulnerables. Las chicas para sobrevivir, ¿cómo? Haciendo prostitución. Los chicos van a la calle, roban, por eso la situación es realmente dramática.
Imagínate que el barrio lo llama, Jorge, Villa Miseria. Los misioneros trabajan sin descanso con el gobierno para ayudar a, como pueden, a toda esta gente.
150 niños y sobre todo niñas, niñas adolescentes, mujeres lactantes con bebés. Vamos a recibir aquí, les vamos a ofrecer comida, atención médica, ropa por 3 meses. Y luego estamos pensando un paquete de salida, la renta de una habitación o de una casita y asegurarles el tema de las cuotas de escuela. Pero es complicado, es muy, muy complicado.
Cada vez que escucho a gente como Jorge Crisafulli, nos entran más ganas de ponernos las botas, coger la mochila y pirarnos para esos países, a visitar sobre el terreno a esos misioneros, con esa labor que hacen, esa forma que tienen de arriesgarse la vida hasta perderla, por mejorar la vida de tanta gente. Ahora, los salesianos otra vez, en este incendio de Sierra Leona, dando un ejemplo más. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, y con ese anuncio de la Universidad de Oxford que ha suspendido los ensayos de vacunación en niños con AstraZeneca, estaban en fase experimental, están esperando que haya más información sobre sus posibles efectos secundarios. El Confidencial publica que la Fiscalía tendrá que pronunciarse antes del 4 de mayo sobre imputar a Iglesias por el caso Dina. Ha perdido el aforamiento tras dejar el gobierno y su escaño. News Diario abre su edición con la vacunación, con los 33 millones de españoles que, según Sánchez, estarán vacunados a finales de agosto, y con las aglomeraciones que ha habido en Galicia para vacunarse, en Santiago de Compostela, concretamente, donde los afectados decían que parecía la Feria del Pulpo, pero sin pulpo. Y Voz Populi cuenta que Sánchez ha colocado a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta tercera del Gobierno, en la comisión del CNI tras la salida de Pablo Iglesias. Ha optado por mantener los mismos puestos que tenía Unidas Podemos en las comisiones delegadas.
Periódicos impresos, tienes unos cuantos, Mamen.
Sí, han llegado por aquí, pues mira, tres tengo aquí a la vista, y empezamos por el diario ABC. La portada es para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de fondo se ve a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, con este titular: el presidente promete tener vacunados a 33 millones de españoles al acabar agosto. Sánchez anuncia el fin del estado de alarma sin un plan B y avisa de que a partir del 9 de mayo los gobiernos autonómicos van a carecer de amparo legal para cerrar las comunidades o, por ejemplo, para aplicar también toques de queda. En la 2 de ABC, las cifras del golpe de un año de pandemia: 6 millones de parados reales. La crisis destruye negocios a ritmo de un 7%. Las empresas avisan de un verano fallido si no hay una vacunación masiva, que, por cierto, publica el diario ABC una entrevista con el representante de Sputnik, con Pedro Mourinho, que afirma, denuncia que hay un boicot de la Unión Europea a la compra de su vacuna. Dice que hay autonomías en espera de que la Sputnik sea autorizada. Y resalta el diario ABC que Madrid ha insistido en que si tiene esa opción, bueno, pues la comunidad la traerá lo antes posible. También cuenta el diario ABC que Iván Redondo, el jefe del gabinete del presidente del Gobierno, se ha negado a informar sobre su papel en la campaña de Salvador Illa para el 14F, las elecciones de Cataluña. Dice el diario ABC que, bueno, pues que preguntó a través del portal de transparencia y que Iván Redondo ha declinado contestarle. El diario El País: Sánchez promete 85 millones de vacunas en 6 meses. El gobierno asegura que el 70% de la población va a estar inmunizada en septiembre y la presión sobre AstraZeneca es muy elevada, máxima presión, dice el diario El País. Bueno, pues con esas informaciones sobre los trombos y pendientes de que la Agencia Europea del Medicamento también se pronuncie. Y en la portada del Mundo, Sánchez presume de un plan de vacunas que amenaza el verano. Los expertos descartan que se vaya a recuperar la normalidad y se consiga reactivar el turismo, y avisan de que sin estado de alarma el toque de queda decae. Y un último apunte: Bruselas va a abrir una investigación al gobierno por el rescate de Plus Ultra. Ha sido el eurodiputado Luis Garicano quien ha activado en Bruselas un procedimiento por, entre comillas, ayuda de Estado ilegal.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales, escuchamos la opinión sobre el ritmo de vacunación que ha previsto Sánchez para los próximos meses. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos esa nota de voz que nos ha enviado uno de nuestros oyentes en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
El gobierno decía: antes del verano, el 70% de la población vacunada. Luego dijeron: en el verano, el 70% de la población vacunada. Y ahora dicen: después del verano, el 70% de la población vacunada. ¿Qué dirán la semana que viene?
Pues sí, ¿qué dirán la semana que viene? Y ojalá acierten en este caso. Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, comentario al videoblog en el que hoy analizas las incoherencias en el último CIS de Tezanos, y pregunta Mireia: ¿por qué y quién sigue pagando esa encuesta que solo arroja errores? ¿Para qué sirve? Solo para confundir.
Un dato.
32 fallecidos en las carreteras españolas durante la Semana Santa. Es la peor cifra en 5 años, a pesar de las restricciones por el coronavirus. Se han producido 8 millones de desplazamientos estos días, que es un 46% menos de lo habitual.
Y una lista
en la que tristemente no estamos ninguno de los dos, y creo que prácticamente nadie de los que nos está escuchando. La de las personas más ricas del mundo. Jeff Bezos, dueño de Amazon, tiene 177.000 millones de dólares. Segundo en esta lista es Elon Musk, el dueño de Tesla, 151.000 millones. Y en cuanto a españoles, Amancio Ortega cae del sexto lugar al número 11. Y eso que ha incrementado su patrimonio, tiene 77.000 millones.
¡Qué desastre!
¡Horrible! ¡Qué gracias. Mala temporada!
Gracias.
Adiós.
Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Nos traes un mensaje de línea directa.
Así es. Ahora, con todo lo que estamos pasando, usamos menos el coche. ¿Y qué se le ha ocurrido línea directa para ayudarnos? Pues una cosa estupenda. Algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles. Porque en línea directa, si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a línea directa. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Y nuestro próximo protagonista es un violín con mucha historia que ha estado a punto de desaparecer. Su dueño fue el violinista estadounidense Louis Kaufman, que participó entre los años 30 y 60 con este violín en grandes bandas sonoras, como Espartaco.
Abren la puerta al conocimiento.
Seguro que te acuerdas de la fotografía que en el 19 nos dejó a todos fascinados, porque fue la primera que se conseguía de un agujero negro.
Pues esta fotografía se obtuvo combinando las...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
42.974. 42974.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
51051.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, voy a arrancar con dos declaraciones de dos líderes de esta casa, dos chulos.
A ver.
Hablo de ti y de Carlos Herrera.
Bueno.
El tema era el mismo.
Bien,
fíjate,
está
que
bien
no
que nos pongas
vosotros
al mismo nivel. Hombre, claro. algo sí hablamos.
Sí, pero vamos, en el ratito ha pasado el troll y otra cosa. Bueno, esta polémica de la vacuna con AstraZeneca, que ahora acabas de hablar de ella también. Bueno, pues bien, no sé quién de los dos es el más sobrado. Escuchemos cómo ha arrancado Herrera y cómo has arrancado tú.
Oye, Herrera, ¿tú te pondrías ahora la de AstraZeneca o ya no?
Sí, sí, como que no. Como siempre he dicho, una en cada brazo.
¡Chulo!
Aunque quizás a partir de ahora la suministren a personas que no se encuentren en esta franja de edad.
Bueno, pues si hay alguna duda, yo ya he pasado de los 50. Si les sobran, que me llamen, que estoy ahí el primero.
Ahí estamos.
¿Pero tú no te la pondrías?
Sí, yo tres. Y no te voy a decir dónde la otra.
No, no me lo digas, pero vamos.
En la nuca.
Faltaría más.
Bueno, es que me ha encantado, pero porque sin haber hablado habéis dicho el mismo tonito. Bueno, en nuestro tema del día... Hemos analizado, y esto es serio, el descenso en el dato del paro, pero claro, es que hay mucha gente todavía, una barbaridad. Siendo un auténtico drama, no se incluyen encima las personas en ERTE. Y detrás de las cifras hay historias. Por ejemplo, la de Iván. Se quedó sin trabajo en septiembre y el hackeo encima de la página del SEPE le dejó sin cobrar la última prestación. Bueno, pues lógicamente en su casa, con sus padres, tienen que hacer malabares para salir adelante.
En mi casa somos 6 personas. Vivimos mi mujer, yo, mis 2 hijos, mi suegra y mi cuñado, que mi cuñado está en silla de ruedas. Nos tenemos que ir ayudando un poco. Mi suegra con la pensión, mi mujer tiene un trabajillo solamente de media jornada, de 4 horas, y yo pues con lo del padre, y ahora como enfermera ya ni voy a cobrar, o sea que con lo que podamos con ellos.
Jope. Historias que tienen nombre y apellido, siempre decimos lo mismo, detrás de las cifras. ¿Sí? Bueno, pero en este contexto también hay gente que ha encontrado trabajo, hay que decirlo, gracias a la pandemia, fíjate lo que... ¿Quién les iba a decir? Es el caso de Luis, que en plena tercera ola recibió una llamada y empezó a trabajar como rastreador.
Yo de repente recibí una llamada del Servicio Madrileño de Salud que me ofrecían hacer de gestor rastreador. Fue porque yo dejé un currículum en un centro de salud. Mi trabajo consiste en llamar a personas que han dado positivo en COVID y preguntarles por sus contactos convivientes para llevarles un seguimiento, que se vayan haciendo pruebas diagnósticas para poder ir bajando un poco pues, las curvas y los casos de COVID.
Las cosas que tiene la vida,
Sí, fíjate,
es curioso.
Ojalá tenga suerte y siga, claro.
Hombre, por supuesto, y si no es en eso, en otra cosa. Bueno, empezábamos este resumen hablando de vacunas y hoy precisamente preguntabas en la tertulia qué es lo que les parecía el futuro tan optimista anunciado por Pedro Sánchez. Bueno, pues el caso es que Jauregui, don Fernando, te decía una cosa que me ha dejado hasta mal el cuerpo, fíjate.
No soy tan negativo con respecto a la aparición del presidente, excepto que creo que le correspondía a la ministra de Sanidad haber hecho estas previsiones. Pero claro, estamos en época electoral, a él le gusta ser quien pone las vacunas también. Esto ya sabemos cómo es.
Tú da idea, macho.
Claro, es que
Me imagino a Iván Redondo de Productions diciendo, coño, claro, qué idea. Con la bata, paso mañana, en el Zendal.
Además. Venga. Y además vestido de torero y entrando a matar. Bueno, no descartemos, por tanto, ver a Sánchez poniendo esas vacunas. Y ahora me gustaría rescatar un momento de tu monólogo de las 8 de la tarde. ¿Qué? Hablabas hoy del... Bueno, parecía el día de la marmota, porque teníamos las mismas noticias negativas de siempre. Se sumaba una nueva, vaya año que llevamos. Y decías algo de Rusia y de liar la parda. Y claro, a mí solo se me podía venir esta mezcla a la cabeza. Escucha.
Lo penúltimo son los rumores, y mucho más que rumores, en torno a un recrudecimiento de la guerra en Ucrania. Otra vez Rusia liando la parda en las puertas de la Unión Europea.
Soy Vladimir Vladimirovich Putin.
He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico.
¿Qué estaremos? ¿A 35 grados bajo cero? Perfecto. Esto para mí es primavera.
Sí, ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y...
¿Ni se me han empitonado los pezones?
Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
Es que ese cuento de Joaquín Reyes es histórico, es que me lo imagino.
Es histórico. Ni se me han empitorado los pezones. Bueno, me voy a ir recordando lo que sucedía ayer a esta misma hora en la conexión con Juanma Castaño, hablando de liarla. Estamos de enhorabuena, Espósito. ¡Por fin vas aprendiendo! Fíjate, sí. La semana pasada te quedabas a gusto rajando el alcalde de Valencia justo cuando te iba a entrevistar Juanma. Bueno, pues has aprendido, escucha.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Ha ganado el Barça 1-0 al Real Valladolid, un partido con polémica. Hay una mano en el área del Barça de Jordi Alba que no es señalada como penalti. Hay una roja a Óscar Plano en el minuto 79 por una entrada sobre Dembélé que es bastante rigurosa. Y hay una rajada tremenda del alcalde de Valladolid que ha dicho en Twitter, vamos, de todo.
Y ahí te callaste.
Por si acaso.
Digo, menos mal, porque ya a ver qué sitio nos queda para ir en España, pues claro.
Oye, al alcalde de Valladolid hemos tenido nosotros en el programa, ¿eh?
Sí, pero que te pones tú te vas arriba, arriba.
Vamos a ver, en este caso, Óscar, el alcalde de Valladolid, tenía absolutamente toda la razón.
Claro.
En el caso...
Como era el Barça, claro. No, por cierto, Barça,
Perdona, Tronco. ¿Tú viste las imágenes del partido de ayer?
Sí, 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 sí. No, si es por chinchar. Por cierto, que tu Real Madrid ha ganado 3-1, ¿eh?
Sí, sí.
Ha ganado 3-1 al Liverpool, ¿eh?
Tenía el ojo puesto ahí de lejos, brutal.
Paso grande que habéis dado, ¿eh? Muy importante.
Brutal, brutal.
Bueno, ojito con Anfield, eso sí. Y cierro con un tema que fue éxito mundial en 1988. Hace ahora 33 años. He pensado, ¿cómo puedo hacer que escuche Ángel a Bob Dylan? Pues mira, poniendo a George Harrison, a Bob Dylan, a Jeff Lynne, a Roy Orbison y a Tom Petty... Es decir, Traveling Wilburys. Well, it's all
right. Riding around in the breeze. Well, it's all right. De todos modos, suena tanto a los Beatles, ¿verdad?
Sí.
Es que
sí,
se ve que es George Harrison el padre de todo, Matt.
Obviamente. Totalmente. La producción es de Jet Line, ¿eh? De todas formas.
Oye, puestos a dar buenas noticias, ¿sabes que mañana arranca la renta?
Sí, sí, bien, sí, ¿eh? Me he acordado. Hoy me he acordado de ti también. He dicho,
padre,
mira,
de alguien, ¿no?
Tengo que llamarle yo a Ángel para, para celebrar lo tuyo juntos.
Sí, sí, sí. No, mañana, mañana en el tema del día vamos a indagar, sí. ¿Eh? Sí, por sí, esto sí, de hacer humor y esas cosas. Mira, ya tienes tema para mañana.
Sí. ¿Qué? ¿Atiende la madre que lo parió?
Sí, no sé.
No sé. ¿Cómo declararte?
Campaña,
¿cómo declararte?
Empieza la campaña de la declaración de la renta. Va,
vale.
Y encargamos declaraciones. Ahí lo dejo.
Declaraciones, me gusta. Me gusta el tema, me gusta el tema. Me gusta el tema. Son tus hojas.
Lo
son tus
libre.
Ojos morena como los rayos del sol que me ciega su resplandor. Sí, no, no me acuerdo.
En tu
yo.
Puerta...
Eso se lo dije yo una vez a una chica.
Hay otra muy bonita, dice, claro. En tu puerta me cagué creyendo sí. que me querías. Ahora bueno, que ya no me quieres.
Ahora entiendo por qué llevas tantos años con la misma pareja. Y lo que no bueno, entiendo es cómo te aguanta. Pero bonito, bueno, le callaste hace años, claro.
Es un poema.
Eres inocente. Claro, ya, sí, sí. Un poema, vamos, un poema. La madre que parió.
La droga.
Calla, calla, calla. Oye, los Traveling dice que quiere cantar, ¿eh?
A ver, ¿quién? Venga.
Los Traveling Wilburys, que estaban cantando, te digo.
Es verdad, perdona.
Claro.
Tom Petty está por ahí.
Sí, ya no, falleció, no es por...
Pero, ¿qué me estás contando?
Sí, sí, no te quería jorobar la
¿qué?
Noche, pero... De los
Tom
que están
Petty?
Ahí,
madre,
quedan qué... dos, no te digo más. Vamos, tardo más en poner el disco.
Mira.
Expósito.